Hoy vamos a mirar el último versículo del capítulo 3 de Colosenses. Así que seguimos adelante con pasos agigantados, como siempre. Dice el texto: porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Enseguida tenemos que abordar una pregunta técnica. Este texto, ¿cómo se relaciona con los versículos anteriores y posteriores? Y entre los comentaristas encontraréis tres lecturas diferentes. Como es habitual en mi caso, cuando yo me decanto por una lectura, suelo guardarla hasta el final. Así que primero vamos a ver lo que dicen algunos. Algunos entienden que el versículo 25 debe leerse juntamente con el 4:1 y piensan que se refiere exclusivamente a los amos, por la lógica de que la frase sin acepción de personas se entiende mejor como indicando que aunque seas el amo, Dios te juzgará si te portas mal, ¿no? Y también porque en aquel entonces la mayoría de abusos serían de parte del amo. Los esclavos, como hemos dicho en otras sesiones, prácticamente eran posesiones de los amos, y los amos podían tratarles como querían. Los esclavos no tenían recurso legal para defenderse, y por lo tanto los amos practicaban muchos abusos en contra de los esclavos. Pero según esta primera lectura, Pablo estaría diciendo, recordad, 4:1, que tenéis un Señor sobre vosotros, vosotros también estáis bajo amo, y este amo ejerce juicio, y todo el mal que hagas a tus esclavos recibirá su castigo por parte de tu amo celestial. Así que en este primer caso tendríamos que leer el versículo 25 casi como si dijera: puesto que, es decir, dar otro matiz a este porque inicial, puesto que el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias, amos, tratad con justicia a vuestros siervos. Otros comentaristas lo interpretan justo en el sentido contrario. Piensan que tiene que aplicarse solamente a los esclavos. El argumento que utilizan para apoyar esta lectura es que en cada caso, cada situación doméstica que Pablo está tratando en estos versículos empieza con un vocativo: mujeres, estad sujetas; maridos, amad; hijos, sed obedientes; padres, no exasperéis; siervos, obedeced; amos, tratad con justicia. Y Pablo está siguiendo siempre este patrón, por lo tanto las palabras dirigidas a los amos solo empiezan en el versículo 1 del capítulo 4, y el versículo 25 tiene que referirse a los esclavos, no a los amos. Además, dirían, Pablo acaba de decir que los esclavos, si trabajan bien, recibirán su recompensa por parte de Cristo. Y ahora quiere dar la otra cara de la moneda y decir, pero si no actuáis bien, si actuáis mal, recibiréis la retribución de parte de Cristo también. ¿Me estáis siguiendo hasta aquí? Entonces doy la tercera lectura, que es la que yo prefiero, que es tratar el versículo 25 como puente que enlaza lo que Pablo acaba de decir a los esclavos con lo que está a punto de decir a los amos. Es decir, es una manera de rescatar lo mejor de estas dos lecturas y unirlas en una sola lectura. La conjunción inicial, traducida como porque, indica que seguimos en el ámbito de los esclavos, pero la misma frase, sin acepción de personas, indica que estos principios enunciados en el versículo 5 son de aplicación a todos, tanto a esclavos como amos, y con esta frase, sin acepción de personas, Pablo hace la transición a los amos. Lo que apoya esta tercera lectura es el texto paralelo de Efesios 6:8. Porque allí, en vez de decir sin acepción de personas, Pablo dice explícitamente, sea siervo o sea libre. Es decir, que da más contenido a esta frase y es un contenido que se corresponde con esta tercera lectura. Si el texto es leído según esta tercera lectura, podríamos hacer un paráfrasis más o menos como el siguiente. Cristo, esclavos, es vuestro amo y vosotros sois sus esclavos. El que comete mal sufrirá la debida retribución. Pero digo esto no solamente acerca de los esclavos, sino también acerca de los amos. No hay parcialidad o aceptación de personas en la distribución divina de galardones y castigos. Por tanto, vosotros, amos, tratad con justicia y equidad a vuestros esclavos. Esta es paráfrasis de Lightfoot. Así que yo voy a entender el texto en este tercer sentido. Si ahora estás perdido y no sabes cuáles son las diferentes lecturas, es igual. Estrictamente, Pablo empieza el versículo hablando a los esclavos todavía, pero poco a poco va incluyendo también a los amos. El texto entonces es puente entre los dos grupos. En todo caso, queda claro que Pablo ahora deja la cuestión de las recompensas, los galardones, el salario justo, tema abordado en el versículo 24, y ahora pasa a hablar de las retribuciones, los castigos, en el versículo 25. Literalmente el texto, la primera parte, reza: el que hace injusticia recogerá lo injusto. Posiblemente Pablo a estas alturas comprende que los esclavos creyentes de Colosas podrían entender mal su enseñanza. Hay que pensar que Filemón, Onésimo es uno de los carteros que lleva esta carta, y con ella otra dirigida a Filemón, en la que Pablo pide a Filemón que él reciba a Onésimo como hermano en Cristo, perdonándole sus faltas pasadas, perdonándole los robos y demás cosas que ha hecho mal en casa de Filemón, pidiéndole un trato absolutamente diferente del trato que recibiría normalmente un esclavo prófugo que vuelve a casa. Esto podría dar la impresión de que Pablo está diciendo o está utilizando un trato muy blando con los esclavos injustos. Y supongo que Pablo no quiere que nadie malentienda estas exhortaciones en este sentido. Pide misericordia a Filemón. Pero los esclavos creyentes no deben presuponer misericordia y así justificar sus injusticias. Es necesario entonces llamarles la atención en ese sentido negativo. Tienen un amo en el cielo que no solamente premia la fidelidad, sino que hace retribución en casos de injusticia. El mismo Señor que vindica y recompensa al siervo fiel, castiga al siervo infiel. De hecho, el mismo vocablo que aquí se traduce como lo injusto, o en esta versión, las consecuencias del mal que ha cometido, es una sola palabra en griego, esta palabra aparece también en Filemón 18. Si te ha perjudicado en alguna forma, si te ha hecho injusticia de alguna forma. Y allí en el contexto vemos que Pablo está pensando en los pequeños robos y fraudes y maneras de evitar el trabajo que eran frecuentes entre los esclavos de aquel entonces, tan frecuentes como entre los trabajadores de hoy. No queremos poner colorado a nadie, pero me imagino que hay personas aquí que trabajan en empresas y sabréis que es muy fácil y muy normal entre vuestros compañeros aprovechar ciertas cosas de la empresa para tu propio uso. Utilizar sellos de la empresa para tu correspondencia particular o el teléfono de la empresa para tus llamadas. Sé que las empresas luego tienen que desarrollar medidas de seguridad para que estas cosas no pasen, pero siempre hay pequeñas salidas. Se puede robar a la empresa también utilizando mal el tiempo, no trabajando lealmente. ¿Realmente importan estas cosas? O los que sois estudiantes, lo fácil que es utilizar chulezas en los exámenes, copiar a los compañeros o hacer otros trucos de este tipo. ¿Le importa al Señor esto? Pues sí. Este es el mensaje de hoy, así que qué pena que has venido, ¿no? El Señor a través de este versículo nos está llamando a la santidad, aun en cosas que parecen nimias y sin importancia, cosas que justificamos enseguida diciendo, pero si todo el mundo lo hace, ¿cómo voy a pagar Hacienda lo que supuestamente tengo que pagar a Hacienda, si todas las empresas hacen trampa y si yo pago todo lo que la ley dice que tengo que pagar, entonces es competencia desleal. Yo estoy en desventaja. Así que siempre utilizamos argumentos. Pero Pablo está diciendo que más allá de todas las instituciones humanas, todos los amos, todos los ministerios, hay el Señor que espera de nosotros comportamiento recto, justo, respeto a las autoridades, respeto a las normas. Un servicio hecho con desgana, el engaño, la pereza u otras formas de insinceridad son cosas que no pasarán desapercibidas ante los ojos de Dios. Si los esclavos roban a sus amos, como parece que hizo Onésimo, tendrán que dar cuentas ante el Señor, dice MacDonald. Sin embargo, los esclavos y los empleados no tienen el monopolio de las pequeñas injusticias. Los amos, los jefes, los empresarios pueden ser igualmente injustos. Un hermano me decía esta mañana que cuando se jubiló, fue invitado por la empresa donde había estado trabajando para dar clases de ética a los empleados, porque él había ganado una reputación de hombre honrado, que por cierto le honra, y entonces los empresarios querían que él diese clases de buen comportamiento a los empleados de la empresa. Después de 3 clases ya no le volvieron a invitar porque dentro de sus clases él también señaló la necesidad de buena ética por parte de los jefes y esto no gustó tanto. Pero es así, yo no sé cuántos jefes hay aquí presentes o cuántos de vosotros tenéis responsabilidad por encima de otros empleados. Pero el Señor también ve las posibles injusticias que cometemos con otros que están bajo nosotros en el escalafón de la empresa. Hoy mismo he tenido una conversación con un joven que lo está pasando muy mal porque fue despedido irregularmente, sin cobertura. Él consultó con un abogado laboral y enseguida le animaron a llevar la cosa ante los tribunales. Y está en medio de todo un chanchullo increíble. Cada mes hay un nuevo capítulo. Hasta aquí ha pagado 2.100 euros a abogados y me parece que nunca va a percibir nada, pero mientras tanto los abogados le están robando por un lado y el jefe le está robando por otro lado, porque el jefe le debe más de 10.000 euros de salario cuando él fue despedido. Así que las injusticias en el mundo laboral de hoy no se distinguen mucho de las injusticias del siglo I. Pero tanto los empleados como los empresarios, tanto los esclavos como los amos, deben saber que el Señor se encargará de dar el pago aún en estos casos pequeños. Evidentemente de retribución divina se trata en el versículo 25, no de retribución humana. Pablo no está diciendo, si actuáis con injusticia, cobraréis de vuestros amos. Lo mismo que es el Señor el que da la recompensa en el 24, es el Señor el que da la retribución en el 25. Porque esta es una retribución sin acepción de personas. Y de todos es conocido que en este mundo hay muy poca retribución sin acepción de personas. Precisamente porque no lo hay, es porque Pablo lo está diciendo aquí. Hay pues aquí dos principios de suma importancia para nosotros, que debemos asumir, digerir y aplicar a nuestras situaciones. El primero es el principio de la retribución y el segundo es el principio de la imparcialidad. Sufrir las consecuencias. Versículo 25. No me acuerdo de cómo se traduce en la Reina Valera. El que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, dice las Américas. Pero esta traducción, sufrir las consecuencias, se corresponde con el verbo recibir en el original griego. Recibirá lo injusto. El verbo recibir, empleado por Pablo, es un verbo que suele conllevar la idea de recibir el pago o recibir lo que uno se merece. Lo vimos la semana pasada en la cita de 2 Corintios 5:10. Para que cada uno sea recompensado por los hechos, por sus hechos. Literalmente, reciba sus hechos. Reciba el pago de sus hechos, es la idea. En Efesios 6:8 leemos, cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor. Se sobreentiende, recibirá la recompensa del Señor. Hebreos lo emplea este verbo para hablar de recibir la promesa en varios lugares de los capítulos 10 y 11. Pedro lo emplea cuando habla de recibir la corona incorruptible, 1 de Pedro 5:4. Es, por lo tanto, un verbo que puede tener un matiz positivo, recibir lo que positivamente te mereces, o también puede tener matiz negativo. La semana pasada estuvimos considerando que como creyentes evangélicos a veces enfatizamos de tal manera el carácter gratuito de la salvación que no hacemos ningún espacio para el concepto de galardón, premio, recompensa. Hoy tenemos que decir lo mismo, pero con respecto al concepto de retribución y castigo. Porque podemos tener una idea exagerada, unilateral, parcial, a causa de nuestro énfasis, correcto en sí, sobre el perdón absoluto que tenemos en virtud de la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Efectivamente, Él, por su muerte, nos salva de la ira venidera. La mayor retribución de todas no la pasaremos porque Cristo ya la ha pasado en nuestro lugar. Pero esto no quiere decir que nuestros pecados no importan. En un sentido es correcto decir que nuestros pecados no afectarán nuestra salvación eterna. Pero no encuentro textos bíblicos que enfaticen esto. La Biblia no suele decir, ya que tienes la salvación eterna, no importa cómo vives. Como mínimo tenemos que reconocer que si bien Cristo ha pagado el precio de nuestra culpa ante el juez divino, su muerte, en cambio, no afecta las consecuencias inmediatas del pecado en nuestra experiencia diaria actual. El creyente, cuando peca, tiene mala conciencia y seguramente peor conciencia que el no creyente cuando peca. Cada pecado nos deshumaniza, nos aleja más de Dios, trae serias consecuencias internas, emocionales, psicológicas. Y Dios ha ordenado que sea así. Él es el juez universal, el que ha puesto leyes morales, además de leyes físicas y biológicas en este mundo. Y lo que sembramos es lo que cosechamos. Esta es una ley moral que Dios ha implantado en nosotros. No hay ningún autor bíblico que enfatice tanto el carácter gratuito de la salvación como Pablo. No hay ninguno que hable con más claridad acerca del carácter total de nuestro perdón delante de Dios en virtud del sacrificio de Cristo. Pero Pablo habla muy claramente acerca de las consecuencias reales del pecado en nuestras vidas. Muchas veces para ello utiliza la ilustración de la siembra. El que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. 2 Corintios 9:6. Esto es cierto en la naturaleza. Es cierto también en la vida. No os dejéis engañar, dice en Gálatas 6, 7 a 10. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, esto también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad. A veces es en esta misma vida cuando cosechamos las consecuencias de nuestras acciones malas, pero no siempre. A veces la retribución no llega hasta más adelante, y no estoy hablando de purgatorio, estoy hablando de algo que yo mismo no pretendo entender, pero la Biblia enseña que algunos serán salvos como por fuego, porque en aquel día todo lo que han construido será quemado y destruido, porque se pondrá de manifiesto la falsedad de su edificación. Pero una cosa podemos tener por segura, y es que tarde o temprano nuestro pecado nos alcanzará. Esto es lo que Dios mismo dice en Números 32:23. La seguridad de que tarde o temprano nos alcanzará es un fuerte estímulo en al menos tres sentidos. En primer lugar, nos estimula a vivir bien. Tener un poco de temor a Dios ayuda un montón en la vida de santidad. Saber que Dios ha instituido mecanismos que hacen que el pecado tenga efecto boomerang, y que lo que hacemos finalmente lo cosecharemos, nos frena en el momento de hacer mal. En segundo lugar, nos estimula en la confesión. No me he vuelto católico, acabo de rayar en el purgatorio, ahora me lanzo al confesionario. Pero la Biblia enseña mucho acerca de la confesión de pecados. Yo mismo he sido tan arrinconado por el Espíritu Santo en cuanto a determinados pecados de mi vida, que ha sido la suma vergüenza de pensar que en el día final los libros se abrirán. Yo no sé si va a ser así, pero al menos temo que sea así. Los libros se van a abrir y todo el mundo va a enterarse de lo que yo he hecho, y que en aquel momento ni siquiera podré decir, sí señor, pero lo confesé a fulano y mengano y hemos orado acerca de esto. Y esto mismo me ha hecho confesar algunas cosas, y creo que este temor de Dios tiene este efecto sanador en nosotros. Pero en tercer lugar, es un estímulo cuando nosotros sufrimos opresión, sufrimos injusticias. Porque aunque no queremos ser vengativos, sin embargo hay un sentido de justicia dentro de nosotros que clama a gritos cuando alguien nos atropella, nos hace atropellos morales. Pero sabemos que hay un Dios en el cielo que toma nota de todas estas cosas y no pasa de nada. Aun los secretos del corazón serán juzgados. Así que en estos tres sentidos, el saber que hay un Dios que da el pago nos estimula a perseverar, a confesar y a hacer justicia, no injusticia. Pero es de observar que este texto está diciendo que la retribución de Dios muchas veces toma la forma del mal inicial. Hablé hace un momento del efecto boomerang. El texto, como dije, literalmente dice: el que hace injusticia recibirá lo injusto. Es decir, hay una relación tan estrecha entre el mal que sembramos y el fruto del mal que cosechamos, que Pablo puede hablar de recibir el mal, en vez de decir recibir el pago del mal o las consecuencias del mal. Así es en la naturaleza. Si plantas semillas de tomate, no cosechas alubias. Y así es en la vida moral también. Si siembras paz, conocerás paz. Si siembras amor, cosecharás amor. Si siembras envidia, acabarás siendo una persona muy envidiosa. Si siembras promiscuidad sexual, acabarás siendo un adicto al sexo, un esclavo del sexo. Si tu vida se caracteriza por el chisme, la crítica, la murmuración, acabarás siendo una persona muy amargada, con pocas amistades que realmente valgan la pena, porque la gente se dará cuenta de cómo eres. En todos estos sentidos, cosechamos lo que sembramos. En el gran capítulo sobre el pecado, Romanos capítulo 1, esta es la tesis de Pablo, que la mayor forma en la que Dios toma retribución sobre los pecadores en esta vida es confirmándoles en su propio pecado. Yo empiezo diciendo una mentira y acabo siendo un mentiroso. La mentira me hace daño a mí mismo. Cambia algo en mi personalidad. Y acabo siendo el esclavo de aquel vicio que yo pensé que iba a darme más libertad. Así es el juicio de Dios. Cuando hacemos injusticia, el daño mayor lo recibimos nosotros mismos. Y hay un Dios en el cielo que asegura que sea así. Podemos hacer daño a otra persona, pero el daño que él recibe no es mayor que el daño que recibimos nosotros al hacer este daño. Filipenses 1, versículo 28, indica que Dios, a la larga o a la corta, hará que la injusticia de nuestros adversarios sea señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros. El creyente que sabe encajar las injusticias con el espíritu que hemos estado viendo la semana pasada es una persona que lleva la marca de Dios, el sello de Dios, de que es una persona salva. En cambio, la persona que hace mal, cada acción mala es como una señal de perdición. si no, esto no encaja en tu teología, pues necesitas ampliar tu teología para hacer espacio, porque es palabra de Dios. Así que la retribución es un principio enseñado a lo largo de la Biblia. No nos refugiemos livianamente en la idea de que, bueno, Cristo ya me ha perdonado todo, así que no importa cómo vivo. Porque la palabra de Dios dice que sí importa cómo vives. Así que el próximo examen, nada de chuletas. Y lo siento si el examen es mañana, porque entonces no tienes tiempo para remediar la falta de chuletas. Pero chuletas no habrá, ¿verdad? Porque el gran examinador no está en la sala visiblemente. Está más allá. Y le deshonras con este tipo de engaño. El otro principio que vemos en este versículo es el principio de la imparcialidad. El principio de retribución se aplica a todos los hombres sin excepción. No importa la posición social. Y en aquel entonces esto de la posición social podía entenderse en dos direcciones, porque a lo largo de la historia humana siempre ha habido la tendencia a pensar que la persona rica, la persona poderosa, la persona de salud boyante es un favorito de los dioses. Tiene que haber vivido una vida muy buena, ¿verdad? En cambio, la persona pobre, la persona con mala salud, la persona esclava, los dioses saben que tiene que haber sido una persona muy mala para merecerse esta posición. Así que siempre ha habido un prejuicio en este sentido a favor de los ricos y los poderosos. Por cierto, con la nueva era vamos a ver el mismo énfasis, porque hay mucho budismo dentro de la nueva era, y si tú sufres mucho en esta vida y naces muy pobre y en condiciones infrahumanas, bueno, es porque vivías mal en la vida anterior. Y si vives ahora en un palacio es porque vivías muy bien en la vida anterior, ¿no es así? Así que no hay nada nuevo bajo el sol. Pero debido a este prejuicio social, hay una tendencia en cierto estamento social a pensar que ellos no van a ser juzgados como todos los demás. Ellos son los privilegiados delante de Dios. Y Pablo enfatiza, Dios no tiene acepción de personas. Todos pasaremos por el mismo rasero. Nadie se va a excluir de su juicio a causa de su eminencia social, a causa de los libros de historia que le exaltan. Pero como consecuencia de ciertas enseñanzas de Jesús, entre las comunidades cristianas del primer siglo existía la tendencia a ir al otro extremo, puesto que Jesús había dicho bienaventurados a los pobres porque de ellos es el reino de los cielos, entonces los pobres son los favoritos de Dios. Los esclavos son los realmente bendecidos por Dios. Y por lo tanto, si los esclavos hacen algunas cosas malas, bueno, Dios hará la vista gorda porque son sus preferidos. Y en ambos casos, Pablo tiene que decir esto, sin acepción de personas. O como dice más claramente aún en Efesios 6:9, el Señor de ellos, los esclavos, y de vosotros, los amos, está en los cielos, y para él no hay acepción de personas. Lo que cuenta ante Dios no es nuestra posición social, sino los hechos de nuestra vida moral. Nosotros supongo que no ni pensamos que los pobres se excusan por su pobreza ni los ricos por su riqueza. Pero de maneras sutiles podemos empezar a abrigar argumentos similares. Yo robo a la empresa porque la empresa me roba a mí, ¿no? Por ejemplo, yo copio en los exámenes porque todo el mundo copia. Porque sería injusto, por lo tanto, si yo no copiase. Estaría jugando con desventaja. Utilizamos estas razones sutiles. Pero el pecado ajeno nunca justifica el mío. Y por todas estas cosas seremos juzgados por el Señor. Nuestro Señor es absolutamente imparcial en cuestiones de salvación. ¿Os acordáis de las palabras de Pedro cuando vio, comprendió que el Espíritu Santo había descendido sobre los gentiles en casa de Cornelio? Él dijo, ciertamente, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. Hechos 10, 34 y 35. O las palabras de Pablo en Romanos 10, 12 y 13. No hay distinción entre judío y griego. Pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. No hay diferencia a efectos de salvación, no importa de qué raza eres, si eres hombre y mujer, niño, adulto, esclavo o libre. La oferta es para todos indistintamente. La única diferencia es que algunas personas invocan el nombre del Señor y otras no. Dios no hace acepción de personas en cuanto a la salvación, pero tampoco hace acepción de personas en cuanto a la retribución. Esto es lo que está diciendo nuestro texto. Romanos 2. 9 a 11. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Los judíos se creían privilegiados porque con la mente suscribían la ley, pero esto no es ninguna ventaja a no ser que guardes la ley y vivas conforme a la ley. Pero habrá gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque en Dios no hay acepción de personas. Y por eso mismo, en el terrible día final del juicio, de la retribución, no habrá ninguna diferencia entre los diferentes estamentos sociales, entre los esclavos y los amos. Los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, y también todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Y quién podrá sostenerse? La visión de Juan en Apocalipsis 6, 15 a 17. Sabiendo que no hay imparcialidad en Dios, no hay acepción de personas. Sabiendo entonces que la cuestión de retribución o recompensa no tiene nada que ver con si somos hijos de creyentes o no, si somos bautistas, hermanos pentecostales o lo que sea, sino que solo depende de cómo vivimos, cómo no tendríamos que vivir en santidad delante de Dios con temor y temblor. El pecado, aun cuando lo comete un creyente, tiene consecuencias ineludibles y muchas veces trágicas. Como ya hemos dicho, Cristo ciertamente ha pagado nuestra deuda muriendo en nuestro lugar y así nos ha librado de la gran retribución en el día final. Pero su muerte no nos exime de los terribles estragos del pecado en nuestra vida actual y de las tristes consecuencias temporales que puede tener en nosotros. El diablo acecha, queriendo devorarnos. El pecado es la manera más sencilla. Digo esto porque si logramos no caer en las tentaciones al pecado del diablo, el diablo tiene otras armas con las que destruirnos también. Pero esto es otro tema para otro día. Pero su primera línea de ataque es neutralizarnos para el reino de Dios mediante nuestra caída en el pecado. Qué trágico si en el día final tengamos que darnos cuenta de cómo Dios podría habernos utilizado para su gloria, cómo Dios podría habernos perfeccionado y hecho crecer en Cristo. Pero no fue posible a causa de nuestra injusticia. Así pues, el Señor nos advierte a todos, ya seamos creyentes o incrédulos, empleados o jefes, que toda injusticia nuestra recibirá su justa retribución. Puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Estas palabras no van dirigidas a incrédulos, sino a miembros de la iglesia local. Pedimos, Señor, que nos des un santo temor y reverencia, una viva impresión de tu presencia, más allá de lo visible del escenario. Ayúdanos a caminar de día en día como viendo al invisible, comprendiendo que tú eres el amo, tú eres el profesor, tú eres el vigilante. Y por lo tanto, viviendo delante de ti y para ti. Señor, ábrenos los ojos ante nuestra necedad. Cuando caemos en las prácticas del mundo y practicamos pequeños engaños, pequeños robos, pequeñas injusticias, restándoles importancia porque son pequeños cuando para ti son importantes. Ayúdanos a caminar delante de ti en rectitud, en pureza, en santidad, para tu gloria. Amén.